Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de todos ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar uno de esos temas de los que uno oye hablar y cree que no tienen que ver con uno. Cuando en realidad esos temas deberían ser motivo de interés y de reflexión para todos. Y ese tema que Mara va a abordar después, es la extinción en curso actual de varias especies, su desaparición por culpa del hombre. Uno oye decir esa frase, la extinción de las especies, y uno supone que quien la pronuncia va a hablar de cosas remotas, ¿verdad? De cosas al margen de nuestra época, de cosas que no tienen por qué afectarnos, de la desaparición de los dinosaurios, por ejemplo. Pero uno se equivoca, ¿eh? Aquellos de nosotros que vivimos en el sur de la Florida, estamos siendo testigos en estos mismos instantes, en estos días, de la preocupación creciente y justificada de muchas personas ante el destino de un animal, amigos, con el que todos estamos familiarizados, pero cuya población es cada vez más reducida y cuya desaparición, si se produjera, tendría consecuencias nefastas, catastróficas para todos nosotros. La desaparición de una especie, hay que decirlo, no es un hecho insignificante y puede de una manera u otra trastocar la cadena alimenticia y alterar dramáticamente nuestras vidas. Pero bueno, yo voy a dejar que sea Mara quien abunde en el tema y quien describa también una campaña de publicidad interesantísima. Una campaña de publicidad donde este tema, la extinción de las especies, se aborda de una manera tan efectiva para la compañía que produce esta campaña, que se anuncia a través de esta campaña, de una manera tan efectiva como bella, porque puede haber belleza en la publicidad, belleza no solo de forma, sino de fondo. Pero en esta primera parte yo quiero abordar otro tema. Entre las tragedias del siglo XX que no cesan de salirnos al paso en la televisión, en el cine, en el teatro, se encuentra, como muchos de ustedes saben, la persecución y el exterminio de millones de judíos durante el nazismo. Una persecución y un exterminio instigados y encabezados por un hombre, Adolfo Hitler. Es una tragedia que el pueblo judío se ha propuesto recordar para que no se repita, para que todos aprendamos algo de ella y para que el hombre tenga muy presente a qué extremos de inhumanidad es capaz de llegar si se deja arrastrar por sus peores sentimientos. Es raro el año que no se estrenen una o varias películas relacionadas con este tema. Y este año 2016, no es la excepción. Acaba de estrenarse Anthropoide. Una película, amigos, basada en hechos reales. Una película cuya trama transcurre en 1941. Y cuyo eje es Reinhard Heydrich, el líder de las fuerzas de ocupación nazis en Checoslovaquia. Pero escuchen lo que dice esta sinopsis de la película y del propio Reinhard Heydrich. Apodado como el Carnicero de Praga. Miren ustedes qué apodo ese. El Carnicero de Praga. Su rápido ascenso en las filas de la SS, una fuerza militar, política, policial, penitenciaria y de seguridad de la Alemania nazi, lo coloca este ascenso como el tercer mandatario detrás de Hitler y Himmler. Su reinado es de terror y de una brutal represión contra el pueblo checo. Ante esto, las fuerzas aliadas establecidas en Londres se ven en la obligación de idear una misión de alto secreto para cambiar la historia de Checoslovaquia. Josef Gabsik y Jan Kubis son dos soldados checos que, entrenados por los británicos, encabezan el plan para asesinar a Reinhard Heydrich. Este es el tema de esta película que, como ustedes pueden ver, gira en torno a este hombre cruel, terrible, que aterrorizó a Checoslovaquia y que los británicos planearon asesinar. Este es el tema de la película. Pero como todos ustedes saben, no es raro que a mí los temas más ajenos a Cuba me lleven a Cuba. Y hoy voy a compartir con ustedes un dato que quizás la mayoría de ustedes desconozca. Un dato que no van a olvidar.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu
Amigos, tengo la pantalla de mi computadora abierta y desde ayer a hoy hemos recibido cartas de Francisco García Fernández, de María de Jesús Pombel Soles, de Raciel de Fellín, de Kenny, de Félix Llerena, de Vladimir, de José Luis Martínez, de Sadi, la de Caibarien y ahora una carta de Rubén. Gracias a todos.
En tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Ha sido Caetano Veloso, señoras y señores, interpretando Mi Cocodrilo Verde, una canción de José Dolores Quiñones, el compositor cubano, autor, entre otras, de Los Aretes de la Luna. Ustedes deben de estar preguntándose qué rayos puede tener que ver la terrible experiencia nazi con Cuba. ¿Qué rayos puede tener que ver? Bueno, en el año 2007, amigos, un cable procedente de Nueva York reveló que el padre de Ana Frank, la famosa niña judía, autora de uno de los libros más conmovedores y célebres del siglo XX, ¿verdad? El diario de Ana Frank. El padre de Ana Frank solicitó visados a Estados Unidos y a otros países para salvar a su familia de los nazis. Y que entre esos países, se revela este cable, estuvo Cuba. Estuvo Cuba. El padre de Ana Frank, dice este cable que conservo, intentó conseguir visado estadounidense para escapar de los nazis a través de un amigo suyo de la universidad, un amigo que se dirigió a la autoridad de acogida de Estados Unidos, según unas cartas descubiertas por el Instituto Yivo de Investigaciones Judías de Nueva York. Las cartas constatan los esfuerzos cada vez más desesperados de Otto Frank, el padre de Ana, para sacar a su familia de Ámsterdam, una ciudad ocupada por los nazis, antes de que se vieran forzados a ocultarse en la parte trasera de una casa junto a los canales, una casa donde su hija Ana iba a escribir su famoso diario. Otto Frank, Otto Frank, el padre de Ana, se puso en contacto con el señor Nathan Strauss en abril de 1941, antiguo compañero suyo de estudios, para conseguir ayuda financiera que le permitiera obtener una declaración jurada necesaria para emigrar a Estados Unidos. La carta de Otto Frank dice lo siguiente: «No te lo pediría si las condiciones aquí no me forzaran a hacer todo lo que pueda hacer a tiempo para evitar algo peor, sobre todo por el bien de las niñas que tenemos que proteger. Nuestro destino no es tan importante». Señoras y señores, aquí tienen ustedes a un padre desesperado, a Otto Frank, viendo cómo la represión nazi se intensifica en Ámsterdam, y cómo, si no abandona el país con los suyos, van a tener que acabar ocultándose en algún sitio para ponerse a salvo de los alemanes. Algo, como todos sabemos, que iban a tener que hacer poco después. Como muchos de ustedes saben, Ana Frank llevó un diario sobre el tiempo que pasó escondida de los nazis. Esos escritos, publicados por primera vez en 1947, se han traducido, señoras y señores, a 67 idiomas, según el Centro Ana Frank de Nueva York. La joven, una jovencita realmente, murió en marzo de 1945, a los 15 años de edad, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, donde también murió su hermana mayor, Margot. Es decir, que la gestión de su padre, Otto Frank, fracasó. Estamos escuchando al gran violinista judío norteamericano Isaac Perlman interpretando el tema musical de la película La Lista de Schindler. Este tema musical es tan inolvidable como esa película extraordinaria titulada así, La Lista de Schindler. Estoy seguro de que muchos de ustedes la han visto. Según los archivos del Centro Ana Frank de Nueva York, amigos, Nathan Strauss y su mujer Helen intentaron varias veces, pero sin éxito, sacar a la familia Frank de Holanda. Los dos acudieron al Departamento de Inmigración del Servicio Nacional de Refugiados y se pusieron en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos. En septiembre de 1941, sigue diciendo el cable, Otto Frank escribió de nuevo a Strauss para que le ayudara a conseguir visados a Cuba. Escuchen eso. Otto Frank, el padre de Ana, le escribió a su amigo Strauss para que le ayudara a conseguir visados a Cuba. Visados que valían $2,500 por persona. Entonces, Strauss contribuyó con su dinero. Y en diciembre de 1941, el gobierno de Cuba emitió un solo visado a nombre de Otto Frank. Pero 10 días después, el visado fue cancelado cuando Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. Amigos, ¿qué hubiera podido hacer Otto Frank? con un solo visado para su familia. ¿Abandonar él Ámsterdam y dejar atrás a su mujer y a sus dos hijas? ¡Imposible! Aunque el gobierno cubano de ese año, de esa época, en 1941, le hubiera concedido ese visado, ese hombre no hubiera podido abandonar Ámsterdam. No hubiera abandonado a sus hijas y a su mujer. Estas cartas suyas de Otto Frank fueron descubiertas a mediados del año 2005, como quien dice ayer. Entre millones de documentos almacenados en YIVO, ese Instituto de Investigaciones Judías en Nueva York. Hasta el año 2007, señoras y señores, el instituto no había publicado el archivo. Con su publicación, dice este cable, la desesperación de los Frank se hace más punzante, ya que la familia no pudo escapar ni siquiera con la ayuda y el apoyo de algunos norteamericanos. El tío de Ana Frank, esa jovencita maravillosa, Julius Hollander, también colaboró en el intento de obtener los documentos de inmigración para Ana y Margot. Según los nuevos archivos, no tuvo éxito. Edith, la madre, murió de hambre en el campo de concentración de Auschwitz. Otto Frank, el padre, sobrevivió y murió en 1980 en Suiza. Ahí tienen ustedes una de las tantas tragedias de aquel periodo oscuro, terrible de la historia, reducida a esto, a una familia devastada, devastada por la guerra. Por la guerra y por el odio, instigado por un hombre llamado Adolfo Hitler entre sus coterráneos, entre sus contemporáneos. Si el destino, tengo que decirlo, si el destino hubiera sido más amable con la familia Frank, es posible que Ana, la joven autora de ese diario conmovedor, cuya historia ha sido llevada al cine y al teatro, Ana, hubiera acabado salvándose, viajando a Cuba, y quién sabe, si viviendo libre entre nosotros.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Es Nino Bravo interpretando esa canción hermosa titulada Libre. Libre. El 7 de julio del año 2014, el periodista cubano Alejandro Armengol, exiliado, publicó un artículo titulado Una visa cubana para Ana Frank. Publicó ese artículo en la revista Encuentro, un artículo donde, entre otras cosas, Alejandro Armengol dice lo siguiente: buscó quizás la isla en algún libro de geografía o un mapa. No cabe duda de que se conversó sobre el asunto en el hogar, no una, sino en varias ocasiones. Luego de la cena, o en cualquier momento de aquellos días en que la desesperación iba creciendo, Cuba fue más que una esperanza para Ana Frank y su familia. Nunca, sin embargo, llegó a concretarse esa esperanza. La guerra avanzó más rápido, mucho más rápido. Otto, el padre, fue el único beneficiado con una visa cubana. El documento no le sirvió por mucho tiempo. En realidad, no le sirvió nunca. Ni siquiera se sabe si alguna vez le llegó. La visa fue otorgada y enviada a Otto Frank el 1 de diciembre de 1941. 10 días más tarde, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. La Habana canceló el documento. El destino de los Frank, dice Alejandro Armengol, es, en parte, un caso de mala suerte. No bastaron las conexiones y el dinero para salvarlos, pero es sobre todo un ejemplo de la realidad del Holocausto, la intolerancia, el racismo y la falta de humanidad que siempre acecha al hombre y su historia. Y Alejandro Armengol termina su artículo diciendo lo siguiente, amigos. Tras la llegada de Fidel Castro al poder, los cubanos nos vimos obligados a cambiar nuestro destino. Pasamos de vivir en una nación que admitía y negaba la entrada a refugiados a ser un pueblo en marcha. La palabra diáspora nos es tan familiar como a los judíos. Más allá de las causas políticas e históricas, hay una lección que no debe olvidar ningún país. Nunca se sabe cuándo puede llegar el momento en que quienes tradicionalmente han recibido refugiados tienen que buscar refugio.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Cero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando La ciudad y el llanto de Tony Pinelli. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérenlos.
Odia el momento en que viene el atardecer a oscurecerle sus males. No va a admitir aquellos que solo piensan en subsistir vendiendo llanto a los que vienen a reír. Sin importarle sus penas, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti, que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Juan Luis Guerra interpretando una canción suya titulada Palomita Blanca. Yo quiero decir que en estos minutos han entrado varios correos, entre ellos uno de Gliceria, uno de Rubén, uno de Leonid. Leonid nos dice que disfruta mucho estos temas relacionados con la Alemania nazi y con la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, manda cariños para todos los que, en cierta forma, formamos el equipo de este espacio Entre Nosotros. Gracias, Leonid, por estar ahí. Hemos recibido también dos correos de Rubén. En uno de ellos se refiere al programa que hicimos sobre los cuadernos de apuntes de Martí. Aparentemente, algunos coterráneos de Rubén se han interesado en esos cuadernos de apuntes y Rubén quiere que sepan que pueden encontrar esos cuadernos en algunos tomos de sus obras completas, de las obras completas de Martí. Él cita el tomo número 21. ¿No? También recomienda, por supuesto, alguna antología donde estén escogidas algunas páginas de Martí. Yo debo decir que ese libro, Tallar en nubes, se publicó en México, lo publicó la editorial Aldus y que quizás se pueda conseguir todavía en ese país, en México. Se titula así el libro, Tallar en nubes, y es una selección de los apuntes de Martí. Pero si ustedes no pueden conseguir el libro, como sugiere Rubén, pueden revisar el tomo 21 de las obras completas de Martí, que debe estar en algún sitio, en alguna biblioteca, en alguna librería cubana, o pueden buscar sus obras escogidas, donde a un precio módico, según Rubén, pues puede uno tener acceso a gran parte de la obra de Martí y posiblemente también a algunos de estos apuntes maravillosos. Yo quiero, antes de darle la bienvenida a Mara, recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos por ella y, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos, por supuesto, a nuestro apartado postal, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, para aquellos que prefieran escribirme por correo postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 1-800-633-1-52. Ya saben que también pueden enviarnos su número de teléfono si quieren conversar con nosotros en privado o en público a través de estos micrófonos, y si quieren también recibir un radio de onda corta cortesía de Radio Martí. Solo tienen que enviarnos a este correo nuestro su nombre completo, su dirección postal y su teléfono, y Radio Martí les hará llegar a través de sus medios, pues, un radio de onda corta. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias, Orlando, el sentimiento es mutuo.
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, como decía yo al principio del programa, uno oye hablar de la extinción de una especie y tiende a suponer que esto fue algo que sucedió hace siglos,
sí,
¿no? Algo
sí.
Que nada tiene que ver con nosotros, pero la realidad es otra, ¿no?
Así es. A la gente le cuesta trabajo imaginar que solo puedan quedar dos o tres ejemplares de una especie animal, o quizás solo uno.
Uh-huh.
Pero la realidad, Orlando, es que los animales se siguen extinguiendo.
Y que esa extinción significa, como la palabra misma lo dice, que jamás volveremos a ver a uno de esos animales.
Jamás, efectivamente. Y lo más triste es darnos cuenta que a veces se extinguen por culpa nuestra, por culpa del hombre, de la raza humana.
Así es. Tú sabes que pienso en la foca monje del Caribe. Yo hice un programa sobre esa foca hace algunos años o meses, ya no recuerdo. Y es una foca, amigos, para aquellos de ustedes que no lo saben, que habitó las aguas de Cuba, que existió hasta principios o mediados del siglo pasado y que fue declarada extinta en 1994. Es decir, que esa foca existió hasta hace pocos años.
Muy recientemente, pero el hombre, siempre el hombre viene y lo echa a perder, decidió utilizar la grasa de esa foca, su piel, declararla enemiga de los bancos de peces, y la foca monje desapareció.
Así es. Yo lamento que los cubanos actuales no hayamos tenido la fortuna de ver una foca llegar al malecón.
Ay, ¿te imaginas?
O chapotear frente al morro de Santiago de Cuba.
Ay, sí, bueno, en la herradura.
O en la herradura, ¿no? Ay, sí. Hay quien dice haber visto algún ejemplar, Mara, pero nadie ha presentado pruebas recientemente que confirmen esos avistamientos.
Así. Y eso está pasando con no solamente con ese animal, sino con otros animales. Y puede pasar con algunos que viven muy cerca de nosotros.
Háblanos del tema. Sí.
Bueno, mira, déjame comenzar diciéndote que en estos días los que estamos suscritos a organizaciones que abogan por los animales hemos estado siendo bombardeados con noticias acerca de la extinción de algunas especies de ellos. Una de estas noticias dice como título "El verdadero costo de la cacería ilegal", y hace un llamado para que se refuercen las leyes y que se hagan cumplir las leyes contra la cacería ilegal. Y tiene una línea que me llama mucho la atención, porque dice: cuando los cazadores ilegales matan a las madres, también matan a las crías. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, los elefantes, que ya son adultos y tienen crías, cuando un cazador ilegal de esto lo mata para coger el marfil de sus colmillos, la cría se queda totalmente desamparada y esa cría va a perecer. Por lo regular, si son bien pequeñas, pero de todas maneras necesitan esa figura maternal. Recordemos que los elefantes son matriarcales. Necesitan esa figura para poder llegar a la adultez. Los elefantes están siendo acabados con ellos por la cacería ilegal. Los rinocerontes,
es cierto,
por sus
es cierto.
Cuernos. Los pangolines, que es un animal del cual tenemos que hablar en algún momento.
Ah, sí, pangolines.
Pangolines, y el pangolín, que está cubierto de escalas, y también los matan ilegalmente para vender esas escalas. Pero mientras más grande el animal, más dinero le sacan estos cazadores ilegales. Entonces, ellos pues hacen campaña para que uno escriba a los representantes de los países donde se vive para que le pidan que se hagan leyes más fuertes para detener la cacería ilegal de estos animales.
¿Te refieres a las organizaciones que protegen, que abogan por los derechos de los animales, no es así?
Sí, estas organizaciones le piden a los ciudadanos de diferentes países, a los residentes, que escriban a sus gobiernos para pedirles que impongan, y también a los gobiernos de otros países que tienen este problema, para que impongan leyes más fuertes y que de verdad se paren bonito, como decían en y no permitan que esto se siga haciendo. Este artículo de esta organización que se llama Luchando por los Animales en Peligro de Extinción, acaba con una nota triste y dice que él, dice el señor que escribe el artículo, dice que él no ha visto cosa más triste que ver a un bebé elefante parado de pie junto al cadáver sin colmillos de su madre.
¡Qué horror, qué horror! Qué horror. Qué horror, qué horror, qué horror.
Sí, entonces hay que detener a los cazadores ilegales antes de que la fauna del África, en este caso, pues desaparezca para siempre. Hay otra organización que manda un correo electrónico que dice ¡lo hicimos! Con muchos signos de exclamación. Y celebran que hayan podido recaudar $500,000 para hacer cumplir las leyes y crear nuevas leyes para salvar a los animales del mundo. En esta carta se llama salvemos a los animales de la extinción, y hay fotos de gorilas, tigres, elefantes, pero bueno, no solo hay grupos que se ocupan de evitar que estos animales grandes desaparezcan. También se ocupan de evitar que animales tan pequeñitos, pero esenciales para nuestra existencia, para la existencia humana, desaparezcan.
A ver.
Mira, se refieren a las abejas.
¿O? Claro, claro, claro.
Dice que la mitad de las especies de plantas del mundo dependen de los animales para la polinización. Y de esos animales, las abejas son consideradas las más efectivas polinizadoras. El día 18 de agosto se celebró el Día Nacional de la Abeja.
Mira eso, mira eso.
Sí.
Qué curioso.
Muy cerquita de mi cumpleaños, así que me alegro. Una excusa que se trata de una excusa para abrirle los ojos a la gente acerca de la necesidad de proteger a las abejas. También que ponen en peligro la agricultura, porque las abejas son esenciales y las abejas polinizan una tercera parte de la comida que ingerimos,
Orlando. ¿Una tercera parte?
De la comida que ingerimos, las abejas polinizan una tercera parte. Imagínense qué sería nuestro mundo sin abejas, sin polinización. Pero bueno, el peligro para las abejas existe en nuestros propios patios, ¿verdad?
Así es, así es. En estos días, precisamente, amigos, hemos visto en la televisión constantemente a varias personas, a varios apicultores, manifestando su temor ante las fumigaciones que están teniendo lugar en Miami. Fumigaciones encaminadas a erradicar el mosquito que transmite esa enfermedad terrible, el Zika. ¿No?
El virus del Zika.
Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los apicultores están conscientes de que esa fumigación puede también exterminar miles y miles de abejas y afectar de manera dramática la agricultura del sur de la Florida.
Efectivamente, y del sur de la Florida y de los otros estados que reciben
los beneficios
vegetales, claro, vegetales del sur de la Florida.
Efectivamente.
Así que es
efectivamente
muy, muy, muy peligroso.
Pero mira, qué bueno que hayas llamado la atención sobre eso, porque efectivamente cuando uno piensa en una especie en extinción, claro, el elefante le duele mucho a uno porque es un animal muy grande, es un animal que uno aprende a amar a lo largo de toda su vida por su nobleza, por su poder, en el rinoceronte, pero a veces no se piensa en algunos insectos.
No. Y no solamente la abeja, hay otros insectos que van a morir por estos pesticidas que también son polinizadores, aunque la abeja obviamente es la reina de los polinizadores.
Uh-huh.
Pero bueno, también esto vino a colación porque ha aparecido en un periódico digital que se llama The Huffington Post, en un periódico digital ha aparecido una noticia que dice: aparición de afiches nostálgicos de viajes protagonizados por animales que usted nunca más verá.
Ah.
Que descanse en paz la vaca marina de Steller. Steller fue un botánico, uh-huh, y un conocedor de las especies también marinas, y uh-huh, un biólogo,
uh-huh,
que nombró a esa vaca. Y dice... Y dice, empieza diciendo, ¿qué haría usted si tuviera una máquina de tiempo?
Uh-huh.
¿Iría a conocer a sus antepasados distantes? ¿O mataría al niño Hitler? Vea usted algunos de los magníficos animales que están ahora extintos. Entonces, uh-huh, presentan una serie de imágenes que fueron creadas por la compañía de viajes Expedia. Tú sabes que Expedia es una compañía de viajes que está en todos los países.
Sí, claro.
Pero la compañía de viajes Expedia del Reino Unido, uh-huh, es la que te lleva al pasado para rendir tributo a algunas de las criaturas que nunca llegaremos a ver.
¿Qué idea tan triste y tan hermosa al mismo tiempo?
Así es. Especies que la actividad humana ha borrado de la faz del planeta. Estos afiches fueron hechos para recordar la increíble fauna que perdimos, que hemos perdido. También para revelarle a alguna gente algunos detalles de algunos de los países que visitan en los que los turistas no piensan cuando los visitan. Y también sirven para darle a la gente a pensar en la biodiversidad, uh-huh, uh-huh, que hemos perdido. Por ejemplo, el primer afiche.
Mara, un momentito. Estos carteles, estos afiches difundidos por esta compañía...
Se pueden ver en Internet,
¿no?
Efectivamente.
Y el propósito, en cierta forma, es invitarlo a uno a viajar, pero simultáneamente recordarle a uno una serie de criaturas que podían estar en los sitios que uno puede visitar y que ya no están en esos sitios porque están extintas, ¿verdad?
Extintos y muchas veces por culpa nuestra. El primero de los afiches dice lo siguiente, antes de la foto dice lo siguiente, la foto no, el dibujo, dice Alaska, vete a Alaska con la vaca marina de Steller. Entonces se ve la foto de un animal muy cercano a un manatí.
Ajá.
Este bondadoso gigante, uh-huh, merodeaba las aguas del mar de Bering,
uh-huh,
en relativa paz hasta 1741, cuando unos marineros de una expedición fracasada, uh-huh, y abandonada empezaron a cazar estas vacas marinas para comer. Estas vacas marinas se convirtieron populares porque los cazadores se dieron cuenta que eran buenas para comer,
uh-huh,
y desaparecieron en el 1768.
¡Qué tremendo!
El próximo anuncio de viaje es... Islas Mauricio.
Claro.
Islas Mauricio. Conozca al dodo.
Al dodo, claro, al yo sé dodo. De ese animal, yo sé de ese animal.
Bueno, nuestro claro. residente más amistoso fue nuestro residente, su residente más amistoso. El dodo se vio por última vez en 1662 y es un símbolo de la extinción por los humanos.
Ajá.
Aunque este pájaro que no volaba es típicamente mostrado como un ave muy estúpida, era demasiado estúpido para huir de los cazadores. Más investigaciones demuestran que esto no es cierto, que los humanos pueden haber contribuido a la extinción de esta criatura introduciendo especies invasivas como los cerdos.
Mira eso.
Que se comían a los dodos, los huevos de los dodos, y devoraban la comida que los dodos, de las que mantenían a los dodos.
Uh-huh.
Parece que no se los comían los humanos mismos porque la carne sabía muy mal. Y dicen que la palabra dodo viene de los portugueses que por primera vez lo vieron a este pájaro,
uh-huh.
a este pájaro que no vuela, esta ave que no vuela,
uh-huh.
y le llamaron dodo, que quiere decir estúpido.
Ajá.
Así que es un nombre que viene del portugués.
Uh-huh.
Pero bueno, este animal, que era el residente más amistoso de las Islas Mauricio,
desapareció.
También desapareció.
Uh-huh.
El otro afiche, de Nueva Zelanda, dice Nueva Zelanda, camine con los Moa en la tierra de los gigantes.
Uh-huh.
¿Qué eran los moas? Eran unas aves enormes. También los humanos fueron culpables de su extinción. Era un ave grande, muy grande, que una vez rondaba Nueva Zelanda y que de acuerdo con un estudio del 2014, las personas la cazaron tanto como adultos o como cuando estaban jovencitas para comer y los pájaros estos, las aves estas se extinguieron a finales del siglo XIII.
Uh-huh, uh-huh.
Terrible. Bueno, sigo. El próximo afiche.
A ver.
Dice Tasmania. Gane sus rayas, queriendo decir las rayas de los uniformes, mirando, conociendo al tilacino o lobo marsupial de Tasmania. Este es un animal tan interesante, Orlando. Yo nunca pensé que pudiera existir algo así. Algunos zoólogos dicen que este marsupial,
uh-huh.
que parecido al perro,
ajá.
dicen que aún existe en Tasmania. Pero otros zoólogos lo califican de extinguido. Ha sido extinguido desde el 1800. Las personas empezaron a matar a este animal para proteger a sus crías de ovejas.
Uh-huh.
Y el último lobo marsupial que existió, conocido, murió en cautiverio en 1936.
Es decir, hace poco.
Hace poco.
Si pensamos en términos de siglos, ¿no?
Exacto. Este era como un perro que tenía rayas como un tigre.
Ajá.
Y era un marsupial.
Ajá.
O sea que como los canguros, llevaba sus crías en una bolsa.
Uh-huh.
en el abdomen.
Uh-huh.
Así que mira qué curioso, que nos lo hayamos perdido.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces el próximo animal, y ya estoy llegando al final,
¿sí?
porque sé que me vas a apurar.
No, ya se nos acaba, se nos acaba el
bueno,
programa.
Dice, visite Jamaica,
ajá.
la joya del trópico, hogar de la lagartija gigante.
Ajá.
Esta lagartija fue muerta, desapareció, porque dicen que los animales llamados mangostas, que son roedores de hasta 11 libras,
ajá.
comen reptiles grandes, algunos dicen que quedan en Puerto Rico,
ajá.
se los comieron todos. Y entonces también los últimos son los sapos dorados de Costa Rica, un tesoro nacional que existieron hasta 1989.
Ayer.
Los pudiéramos haber conocido,
así
Orlando.
Es.
Así que todos estos animales, por culpa nuestra, nunca vamos a poderlos ver.
Así
ni
es.
Nuestros hijos ni nuestros nietos ni nadie.
Y hay razones suficientes para temer, Mara, por el destino de la abeja, ¿verdad? Un animal tan útil y tan bello.
Es un tema tan apasionante que yo he querido dejarlo para el viernes que viene, porque es un tema que no nos hubiera dado tiempo discutir en este segmento hoy.
Entiendo.
Una abeja enamorada.
Y así, señoras y señores, con Seve Matamoros interpretando Te picó la abeja de su padre, Miguel Matamoros, vamos a poner fin al programa de hoy.
Orlando, recuerda lo que decía Martí.
A ver.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo.
Rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo.
El mundo.
Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
La abeja.